Les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en la carta a los Hebreos. Capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Muy bien, hoy nos toca estudiar en la segunda, en el segundo capítulo de la carta a los Hebreos. Yo quiero decirles a ustedes que probablemente la carta de los Hebreos es una de las cartas más profundas y más ricas teológicamente. No estoy diciendo que es la más, es una de las más ricas y profundas teológicamente hablando que hayamos estudiado. Hace ya muchísimos años que estudié con ustedes la carta de los Romanos, que es increíblemente profunda también, pero esta carta es muy, muy rica. Así es que vamos entrando en carne. Como dice mi amigo Diego, esto es grano de verdad. Esto es grano, esto es alimento, dice Diego. Esto no es simples palabras. Así es que yo quiero rápidamente leer lo que vamos a estar estudiando hoy, Hebreos capítulo 2, versículos 10 al 18. Quiero leerlo rápidamente para ustedes. Dice, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfectos por medio de los padecimientos, perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos, otra vez yo en Él confiaré y otra vez aquí estoy yo y los hijos que me has dado. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a los descendientes de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Oramos. Señor, Dios Todopoderoso, nos acercamos delante de ti y nos acercamos a tu palabra con reverencia, recordando, Señor, que no somos capaces de abrir y entender, leer y entender tu palabra en nuestras propias fuerzas. Señor, líbranos del peligro de distorsionar tu verdad y creer una mentira, Señor. Por favor, muéstranos el camino correcto. Ayúdanos a entender tu palabra en esta mañana, de manera que podamos honrarte a ti, de manera que podamos aprender, que nuestra mente, nuestro entendimiento puedan ser renovados y nosotros cada día podamos ir creciendo en santidad. Señor, y si hay alguien que no conoce a tu Hijo Jesucristo en esta mañana, yo pido por su alma. Yo pido para que tú, Señor, abras los ojos de su entendimiento y él pueda encontrarse cara a cara con tu Hijo Jesucristo por medio de la proclamación del mensaje de tu Evangelio. Señor, para gloria de tu santo nombre. Pon palabras en mi boca, Señor, que yo pueda hablar con amor, con fidelidad, tu verdad, recordando que hablo de parte tuya y enfrente tuya a tu pueblo en esta mañana. Oro todo esto en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo y para su gloria. Amén. Amén. Yo quería hacer un breve repaso, muy muy breve, de lo que estudió Brandon con ustedes hace 15 días, porque la semana pasada interrumpimos un poco la carta. Y este texto del versículo 1 al versículo 9 es un texto que es muy importante y es muy, ¿cómo se dice?, muy mal utilizado también en nuestros días, porque las personas lo utilizan para defender una falsa doctrina diciendo que la salvación se pierde basado en este texto. Porque el texto dice, porque si la palabra hablada por medio de los ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después fue anunciada y primeramente por medio del Señor nos fue confirmada por los que oyeron? Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros, por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Este texto es un texto riquísimo y es un texto que nos advierte a nosotros, nos está diciendo que la palabra que trajeron los ángeles, o sea, la revelación del Antiguo Testamento, es una palabra que fue de gran valor y de gran autoridad. Y esa palabra dice que la advertencia que vino por medio de esa palabra tuvo el peso suficiente como para que cada persona que desobedeciera, que viviera, que se desviara de esta palabra, y principalmente no hablando de individuos, sino hablando de un grupo de personas al que se le habló. Cada persona que se, o cada grupo, el grupo que se desviara de esta palabra, recibiera justa retribución. Si ellos recibieron justa retribución, ¿cuándo desobedecieron, fallaron a la revelación angelical, a la revelación que Dios trajo a Moisés y a los hombres por medio de ángeles? ¿Cuánto más, dice, cuánto más nosotros que tenemos ahora el pináculo de la revelación de Dios? El pináculo de la revelación de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto más nosotros debemos de estar atentos y prestar atención? Y esto habla del peligro de, yo lo llamo esto, el naufragio. No, perdón. Naufragar, ¿qué significa naufragar? Eso es desviarse, ¿verdad? Perderse en el mar. De hecho, que la palabra utilizada en este versículo es una palabra que tiene una connotación náutica. Imagínense que un barco parte del puerto Caldera y va al puerto de, díganme uno ahí por favor, uno que se acuerden, al puerto de Shanghái en China, y lleva un rumbo fijo, y en medio del camino ese barco dice, me gustaría desviarme un segundito para ir a probar esto ahí que se ve muy bueno, y por allá dice, me voy a desviar otro poquito, para esto no es tan malo, solo un poquito me voy a desviar, y finalmente el barco, no hablemos de tormentas fuertes que lo sacaron del curso, pero hablemos de cositas pequeñas, de desvíos por los que el barco terminó perdiéndose completamente y ahora no encuentra su ruta. Los israelitas en el Antiguo Testamento, con la revelación dada por medio de los ángeles a Moisés y esa revelación del Pentateuco, Dios les advirtió fielmente que se mantuvieran en la ruta correcta. Y les dijo que de no mantenerse en la ruta correcta, entonces ellos van a recibir consecuencias muy serias. ¿Cuáles fueron las consecuencias que recibió la nación de Israel? Bueno, Dios los entregó en las manos del enemigo. Ellos se desviaron de su cauce. Dios los entregó en la mano de naciones extranjeras. Ya Dios no estaba más con ellos. Ellos ni siquiera conocían al Dios verdadero. Tuvo que Dios mandar hombres para que volvieran a la palabra de Dios y que de esa manera rescataran y volvieran al camino correcto. Pero si esa palabra que fue dada por ángeles tuvo la retribución que Dios había dicho, ¿cuánto más para nosotros que hoy tenemos toda la revelación completa en Cristo Jesús? Y la advertencia del naufragio espiritual que nos encontramos acá es Dios diciéndonos a nosotros, si usted como iglesia empieza a permitir el desvío espiritual, si usted como iglesia empieza a decir, nosotros hacemos esto porque nos parece que es bonito, aunque no está de acuerdo con la palabra de Dios, eso significa que usted se desvió del camino y está permitiendo cosas nuevas. Eventualmente, la iglesia se ha desviado a tal punto que ya ni siquiera predica el mensaje del Evangelio. Están perdidos, el Señor los ha abandonado completamente y no hay manera de escapar de ahí. Esta no es una advertencia para perder su salvación. Un verdadero hijo de Dios tiene una característica. Se mantiene seguro en la ruta que el Señor le ha mandado, que es la palabra de Dios. Jesucristo mismo dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, entonces prueban que son verdaderamente mis discípulos. Uno que empieza a desviarse de la palabra de Dios, empieza a agarrar la palabra de Dios y cambiarla, hacerla decir lo que quiere, es uno que está naufragando espiritualmente, es uno que se desvió del camino y todos los que lo siguen se están desviando del camino, y por eso muchas iglesias hoy en día no predican la palabra del Señor, porque han naufragado espiritualmente. Se han ido completamente y el evangelio ya no es predicado. Y usted se pregunta, ¿pero qué gente más tonta? ¿Por qué permitieron una cosa de estas pasar en su vida? Nosotros, la única manera de mantenernos firmes es cuando permitimos que la palabra que ha venido a nosotros por medio de Jesucristo, por medio de los ángeles, la santa palabra de Dios, sea nuestra única y última autoridad y sea la que ilumina nuestro camino hasta que Jesucristo regrese. Y esto es importantísimo. Quizás usted ahorita diga, todo eso que me está diciendo Esteban, como que no me suena así como tan importante. Mire, usted empieza a desviarse en una cosa pequeña, pequeñita, y 50 años, 100 años después, se desvió, no se sabe en cuántas cosas. La iglesia empieza a desviarse, y esto es un ejemplo que yo lo invito a usted a que lea la historia de la iglesia. Yo lo invito a usted a que lea la historia de la iglesia y se dará cuenta que esta verdad de la que nos advierte el autor de Hebreos es una realidad que ha estado presente desde que Jesucristo se fue y nos dejó la comisión y la iglesia empezó. Desde ese tiempo la iglesia empieza a permitir algo nuevo y empieza a desviarse y termina desviada completamente. Ay, es que yo no lo veo tan malo, le dicen a uno. Yo siento que no está tan mal. O me parece bien, pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Te estás desviando o te estás manteniendo en el camino? Esto es un peligro. Y el tema principal de los estudios anteriores fue el tema de la superioridad de Cristo por encima de los ángeles. Él es superior a los ángeles. Y al llegar aquí al tema de hoy, nosotros encontramos la doctrina de la encarnación. Ese Dios del que hemos estado hablando, que vino a este mundo, ese que el autor de Hebreos ha estado diciendo que es el Dios verdadero, Él es el heredero de todo, Él es la imagen del Dios invisible, Él es el que ha heredado absolutamente todo, Él es superior a los ángeles. Ese hombre maravilloso, ese ser maravilloso, el Dios verdadero, dice que se hizo hombre, entró a este mundo para vivir como uno de nosotros, de forma que pueda rescatarnos. De eso vamos a estar hablando hoy. Yo quiero que ustedes me acompañen porque el tiempo es verdaderamente, se va muy rápido. Yo quiero ver algunas cosas. Este estudio de hoy es meramente introductorio. Algunos de los temas que vamos a estar hablando más adelante. Pero yo quiero que ustedes vean, por ejemplo, en el primer punto que traigo para ustedes hoy, ¿de dónde proviene verdaderamente nuestra salvación? Yo sé que ustedes saben la respuesta. ¿De dónde proviene verdaderamente nuestra salvación? Respuesta corta, la salvación proviene de Dios. Respuesta larga, podemos pasar todo el día hablando de eso. Y muchas personas que dicen la salvación proviene solamente de Dios, no lo creen. No lo creen, porque dicen que viene de Dios, pero a la hora de la verdad tienen muchas maneras para decir que yo tengo que aportar ciertas cosas. Entonces ya no es proveniente solamente de Dios. Pero no voy a ahondar profundamente en ese tema. Yo quiero que ustedes escuchen los versículos 10 y 11. Dice, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfectos por medio, perdón, sigo leyendo esa palabra en plural. Necesito leerla en singular. Hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un mismo Padre. Lo primero que tenemos que encontrar acá es que todo es por Él y todo es para Él. Eso es lo que dice el versículo 10. Aquel para quien todas las cosas son y por quien todas las cosas son. Dios, el Dios Todopoderoso, Él fue quien hizo todas las cosas. Entonces, todas las cosas existen por causa de Él. Pero no solamente existen por causa de Él, sino que existen también para Él. Lamentablemente, eso no es la manera en la que el mundo quiere vivir. Nosotros muchas veces queremos vivir para nosotros y anhelamos todo para nosotros, pero Todo existe con un único propósito, para la gloria de Dios. Él creó todo para su gloria. Él creó todo. Él sostiene todo con el objetivo de que su gloria brille. Su gloria brille. O sea, se trata de Él. Se trata de que en todo lo que nosotros veamos, nuestra vista sea puesta siempre en Él. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia las obras de sus manos. Cuando el salmista escribió esto, él no estaba diciendo, mire, póngase a ver el firmamento y empiece a mirar las estrellas. No, él está diciendo, mire, vea el firmamento, vea las estrellas, vea la luna, vea el sol y admire al Creador detrás de todo esto. Porque ese es el objetivo, la gloria para Él. No para que yo diga, ay, es que aquella estrella es mi estrella favorita. Y está bien que usted tenga una estrella favorita, pero que usted no pierda el punto principal. Que todo fue creado para la gloria de Él y por Él. Entonces, si todo fue creado para la gloria de Él, y si todo fue creado por Él, entonces debemos de rescatar el hecho de que la salvación es también toda para su gloria. O sea, el hecho de que nosotros hayamos venido a una salvación, esto también es para la gloria de Dios. Él dice, en el versículo 10, en la primera parte dice, o en una de las primeras partes, dice, llevando muchos hijos a la gloria. Deténgase por un segundo y pregúntese, ¿qué parte de este versículo me da a mí el más mínimo indicio de que yo fui a la salvación? Y la respuesta es nada. No hay absolutamente nada en este versículo o en esta sección que le deje a usted la posibilidad de pensar que usted aportó absolutamente nada para su salvación. Él dice, llevando muchos hijos a la gloria. ¿Quién? Él. Entonces, y rápidamente, si usted piensa que usted se va a salvar a sí mismo, si usted está haciendo esfuerzos para ganar su salvación, en realidad lo que usted está haciendo es tratando de robarle la gloria que le pertenece a Él. Y Él llevó muchos hijos para su propia gloria. Él escogió muchos hijos desde antes de la fundación del mundo para su gloria. No pierda eso de mente, esto es muy importante. Solamente ahí ya podemos decir, no hay absolutamente nada que yo diga que puedo hacer para merecer, para ganar, para alcanzar la salvación, porque la salvación viene de Él para que toda la gloria sea para Él y no para ninguno de nosotros. Además, esto es algo muy importante también. Cuando pensamos en la salvación, comúnmente pensamos en Cristo y la obra en la cruz, ¿cierto? Yo digo salvación, usted se pone y ve la cruz y dice, Cristo murió en la cruz, Él entregó su cuerpo y derramó su sangre. ¿Y Dios? ¿Dónde está el Padre? ¿Y el Hijo? ¿Dónde está el Hijo? Casi siempre que pensamos en salvación, pensamos solamente en el Hijo. Y eso está correcto, es correcto ver al Hijo para salvación. Pero el versículo 10 dice, convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria. De quien está hablando acá es del Padre. El Padre está comprometido con su salvación también. El Padre y el Hijo están en completo compromiso por su salvación. Si bien es cierto, el Hijo es el que ejecuta la salvación, el Padre está completamente comprometido con el Hijo. Y debemos de recordar que el cristianismo, la fe cristiana, es una religión trinitaria. Trinitaria. Tenemos a un Dios que actúa en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y se trata de un Dios trino que ejecuta la salvación y está en perfecta armonía. El Padre en perfecta armonía con el Hijo en perfecta armonía con el Espíritu Santo y todos en perfecta armonía llevando a cabo la obra de la salvación. Para gloria de su santo nombre. Tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están comprometidos con la salvación de sus escogidos. Por supuesto, cada uno en sus roles diferentes, porque cada uno de ellos tiene roles o papeles diferentes que desempeñan, pero todos en completa armonía, para llevar a cabo la salvación de cada uno de sus hijos. Y hay una cita ahí que hay que por lo menos decirla rápidamente, que está ahí mismo en el versículo 10, en la segunda parte. Dice que voy a leerla toda mejor en el versículo 10. Voy a leerlo todo para que ustedes lo puedan escuchar en el contexto correcto. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas, por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, oiga, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Ahora está hablando de Cristo. Y dice que convenía que se hiciera perfecto por medio de sus padecimientos. ¿A quién haría posible o quién es el autor de la salvación? Podría ser que una persona tenga la idea de decir que Jesucristo fue hecho perfecto en sus padecimientos. Entonces, si usted lo dice de la manera que suena, pareciera como que Cristo tenía errores y en sus padecimientos se hizo perfecto. Esa es una versión errónea, es una manera errónea de interpretar este texto. Él no tenía errores que necesitaran ser perfeccionados. Él más bien, en sus padecimientos, dejó en perfecta claridad, o sea, Él dejó perfectamente claro que Él es el autor de la salvación. Entonces, no dice acá, o sea, no está diciéndonos que Jesucristo no era perfecto, pero cuando padeció entonces llegó a ser perfecto. No, lo que está diciendo es que en su padecimiento quedó perfectamente claro que Él es el que lleva a cabo la salvación de los hijos de Dios. Eso nada más para aclarar, no vaya a ser que una persona llegue y lee, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación y diga, mire, Jesucristo no era perfecto, tuvo que hacerse perfecto después. No, eso sería un error. Y espero que esto sea también una alerta para nosotros, para tener cuidado de no agarrar un versículo solamente y hacer una doctrina. Lamentablemente, y eso es triste lo que voy a decir, lamentablemente existen muchísimas personas que predican de forma que les gusta ese versículo, entonces como les gusta lo que dice y les parece que dice lo que están pensando, entonces defienden un punto en contra de lo que verdaderamente esta enseña, porque están distorsionando completamente la verdad. Si yo dijera en este momento que Jesucristo no era perfecto y que llegó a ser perfecto por causa de los padecimientos, estoy distorsionando completamente todo lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, para interpretar un versículo, nosotros necesitamos asegurarnos que el contexto nos permita decir lo que estamos a punto de decir. Y el contexto podrían ser 5 versículos antes o 5 versículos después, pero el contexto también es toda la Biblia. Entonces, si usted va a sostener un punto, ese punto necesita armonizar con todo lo demás que dice la Biblia. Y algo más que quiero mencionar en los versículos 11 al 13 es cómo nosotros hemos sido adoptados por Dios. Leo para ustedes rápidamente. Por lo cual, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te cantaré himnos. Otra vez, yo en Él confiaré y otra vez aquí estoy, yo y los hijos que Dios me ha dado. El autor de la carta a los Hebreos hace lo que bien sabe hacer. El clásico de la carta a los Hebreos nos lleva al Antiguo Testamento y nos enseña que el Antiguo Testamento tiene que ser interpretado a la luz de Cristo. Si usted lee el Antiguo Testamento y usted no ve a Cristo, usted no hizo absolutamente nada. El Antiguo Testamento, él de hecho que en este pasaje específicamente cita Salmos capítulo 22 o Salmos 22, versículo 22, y cita Isaías 8, versículos 17 y 18. Él dice que el autor de los, este autor, el autor de los Hebreos, dice que todo el Antiguo Testamento necesita ser interpretado a la luz del plan de redención que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo y que fue dado a conocer a nosotros desde Génesis 3:15. Desde Génesis 3:15. Entonces, nos lleva a enfatizar a la hora de leer el Antiguo Testamento en la persona y en la obra de Cristo. Y él dice que los creyentes, que los hijos de Dios, los que han creído en la obra de Cristo, han sido adoptados, han llegado a ser parte de la familia. Y como Cristo es el eterno Hijo de Dios, entonces en ese sentido, él dice que nosotros somos sus hermanos. Somos hermanos, porque somos hijos del mismo Padre. Pero más adelante también nos llama hijos. Y usted dice, ¿cómo es que nos llama hermanos y al mismo tiempo nos llama hijos? ¿Cómo podría Jonathan decir que Belén es la hija y al mismo tiempo decir que es la hermana? Bueno, Cristo es el Hijo de Dios y todos los que sean hijos de Dios, por tanto, son hermanos de Él. Pero Cristo también es el Dios verdadero. Y por tanto, todos los que sean hijos de Dios son sus hijos también. Ese dilema no está tan difícil de desenredar. Y esto es algo que es importante que nosotros lo tengamos claro. Somos hijos de Dios. Somos adoptados en la familia de Dios. Nos lleva al Antiguo Testamento para mostrarnos el plan que Dios tenía de salvar a personas de toda tribu, lengua y nación y convertirlos, adoptarlos dentro de la familia de Dios. Pero yo quiero que nos enfaticemos el resto del tiempo que tengo acá, que son 20 minutos y necesito aprovecharlos bien, en la importancia de la encarnación del Hijo de Dios. O sea, la importancia de por qué el Hijo de Dios se hizo carne por nosotros. Versículos 14 hasta el versículo 16. Dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a los descendientes de Abraham. Se hizo carne, dice, para salvar a los débiles. Jesucristo se hizo carne para poder estar en la posición correcta, en la única posición posible para podernos salvar. Algunas veces usted podría preguntarse, ¿será que exista otra manera por la cual Dios haya podido salvarnos, tal vez haciendo así y salvarnos solamente? Y la respuesta clara a eso es, no existía otra manera. Dios siempre hace las cosas de la manera perfecta, de la única manera posible. Era solamente mediante enviar a su Hijo y hacerse débil como cada uno de nosotros, para que en nuestra posición Él pueda rescatarnos a nosotros. Versículo 14, en la primera parte, Él se hizo carne para salvar a los débiles, a los que ya eran carne. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo. Una de las cosas más centrales en el cristianismo es la encarnación del Hijo de Dios. Mire, por mucho tiempo han habido personas que tratan de decir que no es posible que el Dios poderoso se hiciera carne, porque la carne es mala y la carne, Dios no puede habitar, un Dios santo no puede habitar en una carne que sea mala. Entonces, negando de esa manera la deidad de Cristo. Pero para el cristianismo, conocer y estar de acuerdo con que Cristo se hizo carne es una verdad central. Es más, si usted no puede creer que Cristo se hizo carne, usted está creyendo una versión falsa del Evangelio. Una versión distorsionada, y ahorita usted va a ver por qué eso es tan importante. Para salvar la raza de Adán, o sea, los descendientes de Adán, Jesús tuvo que convertirse en el segundo Adán. El primer Adán falló, pero el segundo Adán hizo posible nuestra redención. Él se hizo carne. Él asumió la naturaleza humana. Él se hizo de la misma carne que nosotros tenemos. Pero Él no pecó. Él se mantuvo 100% libre de pecado. Él se mantuvo libre de pecado. Albert Mohler lo dice de esta manera. Dice, aunque Él era el creador de todo. Piense por un segundo. Aunque Él era el creador de absolutamente todo. Él llegó a tener hambre. ¿Cómo es posible que el creador de todo llegue a tener hambre? Él llegó a experimentar cansancio. ¿Cómo me va a decir usted que el creador de todo está cansado? Aunque Él es el creador de todo, Él llegó a necesitar comer, beber, dormir, le picaban las manos en algún momento. Él compartió todas estas cosas que todos los humanos comparten. Y esta es la primera y una de las más fundamentales verdades del Evangelio. Dios se hizo hombre y llegó a ser como uno de nosotros. Eso que yo acabo de decirlo, lo tomé textualmente de las palabras de Albert Mohler. Y es necesario para un verdadero cristiano que la encarnación de Cristo sea real. Usted verdaderamente crea esto. Él no solo se hizo carne para ser igual que nosotros. Él se hizo carne para poder vencer nuestros enemigos. Él se hizo carne para poder vencer nuestros enemigos. Vea lo que dice el versículo 14 en la segunda parte y el versículo 15. Dice, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Acá hay dos enemigos que se nos presentan y es necesario conocerlos. Número uno, la muerte. La muerte es uno de nuestros enemigos. Y lamentablemente, y voy a pasar rápido por esto, lamentablemente, me parece a mí, tal vez me equivoco, que nosotros estamos tan arraigados a esta vida que queremos llegar a ser eternos acá en esta vida de sufrimiento. Queremos llegar a ser eternos en esta vida de sufrimiento. Muchas veces ni siquiera nos gusta pensar en la posibilidad de la muerte. No nos gusta ni siquiera pensar que algún día en mi vida, finalmente, yo tengo que acercarme a esa realidad. Mire, usted tiene, como cristiano, tiene que vencer ese obstáculo, esa barrera que está enfrente de nosotros. Porque si bien es cierto, la muerte es nuestro enemigo. Ya Cristo ha vencido a este enemigo y nosotros tenemos victoria sobre la muerte. Y la muerte más bien es un paso más cercano a la resurrección. Si no pasamos a la muerte, no podemos experimentar entonces la resurrección, que es lo que todos deseamos algún día. Así es que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con esto. Albert Mohler contó una historia que yo dije, es necesaria que yo se las diga a ustedes. Dice que un amigo de él se montó en un avión, en un vuelo, no sé de dónde a dónde, pero por unas buenas horas tenía que volar, y durante el vuelo, el compañero que estaba sentado a la par sufrió un infarto y murió al lado de él. Dice que no teniendo más espacios en el avión para que las azafatas pudieran poner el muerto en algún otro lugar, le tocó viajar a él el resto del tiempo con una persona que estaba muerta al lado, durante muchas horas. Y el punto que Albert Mohler hacía es lo que yo quiero que quede claro para ustedes. Nosotros no deberíamos de esperar estar tan cerca de la muerte para ser bien claros en la realidad de que nosotros vamos para ahí. Es que ese es el camino. ¿Usted sabía que cada día que pasa es un día menos que usted tiene de vida? ¿Usted sabía que cada día que pasa es un día más cercano al día de su llamado? ¿Por qué es que estamos tan en contra de esto? Mire, ahorita usted va a ver, Jesucristo derrotó a ese enemigo. Ya la muerte más no es un enemigo para nosotros, sino que más bien es un enemigo que nos lleva a estar para siempre con Cristo. Tenemos que cambiar esto. Y no significa que yo tengo que andar buscando la muerte, a ver cómo me le tiro de cabeza. No, tenemos que tener claridad. Tenemos que entender que cada día que pasa estamos caminando un paso más cerca de la muerte. Y necesitamos estar preparados para eso. Necesitamos estar preparados. Entonces, la muerte es uno de nuestros enemigos y el otro enemigo es Satanás. ¿Y como cristianos deberíamos de tomar en serio al diablo? Deberíamos de recordar verdaderamente. Algunas veces nos gusta vivir y pensar como que no existe. La Biblia dice en 1 Pedro 5:8, sean de espíritu sobrio y estén alertas, dice, porque su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Escuche lo que voy a decir. El objetivo primario del diablo es pervertir el evangelio. Es que la gente cuando piensa en el diablo, lo que piensa es que se le va a aparecer de noche y lo va a asustar. No. El diablo ni siquiera le interesa asustarlo a usted. El diablo lo que quiere hacer es que usted no escuche y nunca crea el mensaje del evangelio. Eso es lo que a él importa. Lo demás es basura. Él es un mentiroso. Juan 8:44 dice, ustedes son de su padre el diablo, quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y él es el padre de mentira. Él es también un engañador. Dice que Satanás se disfraza como un ángel de luz. Segunda de Corintios 11:14. Él es un ladrón, él es un destructor. Juan capítulo 10, versículo 10. Él es un tentador, tentó a nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y lo va a tentar a usted todos los días para que usted nunca ponga sus ojos en Cristo. En resumen, el diablo está en oposición a Dios. Él está en oposición a su carácter, a sus propósitos, a su pueblo y a su gloria. Siempre Él va a buscar alguna manera para que usted le robe la gloria que le pertenece a Dios. Un hombre que se llama Donald Gray Barnhouse hizo una pregunta y yo quiero hacérselas a ustedes. Él dice, ¿cómo se vería una ciudad que fuera controlada completamente por el diablo? ¿Cómo se vería una ciudad que fuera controlada completamente por el diablo? Y hasta que se le para el pelo a uno, ¿verdad? Pensando. Yo quiero decirle que quizás se vería de una manera muy diferente a como usted se la imagina. Esas son las palabras de Donald Gray Barnhouse. Él dice, cada patio estaría bien chapeadito. Oiga. Cada puente estaría limpio de marcas de grafitis, o sea, nadie andaría rayando en los puentes. Nadie manejaría más rápido que los límites de velocidad establecidos. Los hijos serían obedientes a sus padres. Los matrimonios se mantendrían intactos y cada iglesia tendría un lindo edificio. Usted dice, pero lo que yo me imaginé era completamente diferente a eso. Sin embargo, el evangelio no estaría siendo predicado en ningún lugar, ni en ningún púlpito, porque la ambición principal del diablo es prevenir que el evangelio sea predicado. El blanco del diablo es prevenir que las personas crean el evangelio. Él usaría cualquier distorsión por alcanzar su meta. ¿Usted cree que el diablo lo único que le importa es poner el mundo patas arriba? No, el diablo lo que quiere es que usted nunca escuche y nunca crea el mensaje del evangelio. Eso es lo que a él le importa. Y si eso significa que él va a poner un mundo perfecto enfrente suyo, él lo va a hacer con tal de que usted nunca crea el mensaje del evangelio. Esa es la meta del diablo. Pero Dios ha derrotado a nuestros enemigos. Cristo nos ha dado la victoria de ambos enemigos. El evangelio nos da esperanza a nosotros frente a la muerte, al punto que nosotros como cristianos deberíamos de anhelar el día en que finalmente resucitemos para estar por siempre cara a cara con Cristo. Y la muerte es un paso más cerca del día de la resurrección. Así es que cuando pensemos en la muerte, deberíamos de afrontarla con la realidad de que todos vamos para ese destino. Y de que es algo necesario para nosotros, para finalmente encontrarnos cara a cara con Dios. La Biblia dice en Mateo 16:18 que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia que predica el Evangelio de Cristo. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? El Hades es el lugar donde van los muertos. Pero los hijos de Dios que están en Cristo ya no van a ese lugar. Y las puertas del Hades no pueden abrirse, no pueden sostener a ninguno de los hijos de Dios, porque Cristo los ha llevado para siempre a estar con Él. Cristo nos ofrece esperanza de vida, no de muerte. Así es que la Biblia dice en Juan 3:16 que Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Usted no tiene por qué estar desesperado preocupándose por el día. Debería de pensar que esta nos va a dar el paso para estar para siempre en la vida eterna. Esto debería de cambiar la manera en la que nosotros afrontamos y pensamos en esa realidad. El Evangelio, como dije hace un segundo, culmina con la esperanza de resurrección, y la muerte es un paso que nos acerca a ese lugar. Cristo además no solo derrotó a la muerte, Él en su muerte derrotó completamente a la muerte, de manera que nosotros ahora, nuestro Señor se levantó de entre los muertos el tercer día y nosotros ahora tenemos victoria. Cristo además derrotó a aquel que sostenía el poder de la muerte. ¿Ustedes saben cómo se llama? El diablo. Él derrotó, dice el capítulo 14, versículo, en la primera parte, perdón, capítulo 2, versículo 14. Dice, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. ¿Cómo Dios? Cristo no podía morir, porque Él es eterno. Así es que Él tenía que encarnarse, Él tenía que hacerse como uno de nosotros, para entonces, en la posición de hombre, poder entregar su vida, o sea, morir para vencer completamente a la muerte. Satanás es un enemigo que está vencido. Él continúa todos los días acechándolo a usted. Pero usted puede saber y puede tener seguridad que nadie, ni siquiera él, puede condenar a uno que Cristo ha declarado ya justo. No puede hacerlo. Él ni nadie. Él seguirá atacándonos, pero Cristo ya lo ha derrotado y Él nada más espera el juicio final, donde será lanzado para siempre al lago de fuego. Y la pregunta es, ¿cómo derrotó Cristo a estos enemigos? Dice que los derrotó mediante su muerte. Mediante su muerte. La maldición de la muerte, el engaño y el poder del diablo fueron anulados cuando Cristo mismo se hizo maldición en nuestro lugar. Cuando Él mismo se hizo maldición entrando en la muerte. Cristo derrotó la muerte entonces al morir por nosotros, al morir en nuestro lugar. Y aún más, Cristo derrotó a la muerte al resucitar al tercer día. Nos llama a nosotros a tener una esperanza viva de que aún después de la muerte nosotros nos vamos a levantar, porque Él derrotó completamente a la muerte. Entonces, su enfoque de salvación para los hombres es para nosotros. En el versículo 16, cerrando ese punto, Él dice, ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a los descendientes de Abraham. Cristo ha venido a este mundo no para salvar a los ángeles. Él ha venido a este mundo para salvar a todos aquellos que estaban esclavos a la muerte y a Satanás. Porque esa aún no había sido derrotada. Pero ahora nosotros tenemos la victoria. La encarnación de Cristo es vital para el Evangelio. En esta Cristo tomó nuestro lugar y derrotó a nuestros enemigos, la muerte y el diablo. Y mi último punto, a ver si lo puedo cubrir en los siguientes 5 minutos. La encarnación era necesaria por causa del sacerdocio y la propiciación de Cristo. Versículos 17 y 18. Dice, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en todas las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son también tentados. Era completamente necesaria. Hace un rato lo dije y lo vuelvo a repetir. No existe, ni existía, ni existirá ninguna otra manera posible por medio de la cual Dios salvara a los hombres. Era solamente por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, Él no estaba dispuesto a negociar, Él no estaba dispuesto a cambiar absolutamente nada. Él cumpliría con su plan de salvación. Solamente si Cristo tomara un paso al frente, tomara nuestro lugar y se convirtiera en ese sacrificio propiciatorio. Era la única manera que podíamos obtener salvación. Y tenemos que recordar que para vencer la muerte y vencer a Satanás, Él tuvo que hacerse hombre para poder morir en nuestro lugar. Era necesario para que Él pudiera llegar también, el que Él se hiciera hombre, era necesario para que Él pudiera llegar a ser sumo sacerdote. Leo rápidamente para ustedes y explico. Este tema, tengo que decir desde ya, lo vamos a ampliar muchísimo más adelante. Esta es solamente la introducción a este tema. El versículo 17 dice: a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados. Debemos de entender la imagen presentada acá. Se le está hablando a hebreos, se está hablando a judíos. Ellos tenían claro completamente lo que significaba ser un sumo sacerdote. Un sumo sacerdote era un mediador entre el pueblo y Dios. Era una persona que en el día de la expiación representaba a la gente ante Dios. Y tengo que cubrir rápido. Piénselo de esta manera. El sumo sacerdote, el día en que el pueblo de Dios necesitaba expiar, necesitaba lavar sus pecados, él era el que iba y representaba al pueblo ante Dios y hacía el sacrificio para que el pueblo recibiera la expiación de los pecados. Así es que en ese día, él ofrecía a Dios un sacrificio, y ese sacrificio tenía que ser sustitutorio en lugar del pueblo ante Dios. Y hay dos palabras acá que quiero definir y que quiero dejar claras antes de terminar, y que sean la introducción para nuestro próximo punto. La primera palabra es expiación. Expiación. Jesucristo tenía que hacerse hombre para que en nuestro lugar Él llegara a ser ese sumo sacerdote que nos representara a nosotros correctamente ante Dios en el día de la expiación. Cuando hablamos de expiación, esta palabra se refiere al lavado de los pecados. O sea, a el día en que se cancela completamente la deuda por nuestros pecados, y está estrechamente relacionada con el tema del perdón de los pecados. Así es que Cristo necesitaba hacerse carne para poder ser Él quien, como sumo sacerdote, nos representara ante Dios. ¿Me van siguiendo? Espero que esto esté claro. ¿Cómo es posible? Y uno se pregunta, en la expiación Dios no tiene que cambiar nada, Él no tiene que sacrificar absolutamente nada. Pero hay una pregunta: ¿cómo es posible que un Dios santo y un Dios justo simplemente perdone y limpie los pecados? ¿Dónde queda entonces su justicia? O sea, ¿cómo un Dios que es santo y que es justo? Justo significa que da exactamente lo que las personas merecen. ¿Cómo es posible que un Dios limpie y perdone los pecados simplemente y todo quede así? La expiación, esa palabra, no nos ayuda a comprender completamente el tema de la obra de Cristo, y por eso es que necesitamos entender la siguiente palabra, que es propiciación. Propiciación. Por favor, si no trae con qué apuntar, grábesela en su mente, esto es importantísimo. La palabra propiciación dice que se refiere a la satisfacción de la justicia de Dios. Anteriormente dijimos expiación es el lavado de los pecados, pero propiciación, en la palabra propiciación, esta se refiere a la satisfacción de la justicia de Dios. La propiciación deja en claro que Dios es al mismo tiempo justo y también misericordioso. Que Dios es al mismo tiempo justo y al mismo tiempo misericordioso. La pregunta que teníamos anteriormente es, ¿cómo es posible que un Dios santo y justo simplemente perdone pecados y los limpie y ya está? Ahora, la palabra propiciación contesta a la pregunta anterior. En la cruz, Dios sacó toda la ira que Él tenía contra los pecadores. Él no podía simplemente que las personas hayan fallado y que Él no los castigara justamente. Pero en la cruz, en la persona de Cristo, Dios sacó toda su ira contra los pecadores y la derramó en su Hijo Jesucristo, que tenía que haberse hecho hombre para poder representarnos a nosotros correctamente. Y entonces fue así como Él satisface completamente las justas demandas de Dios por los pecadores. Entonces, Cristo fue castigado al tomar nuestro lugar, y sólo así la justicia de Dios quedó satisfecha y la misericordia de Dios quedó manifiesta. Yo sé que usted tiene que procesar esto. Voy a tratar de decirlo rápidamente en mis palabras. La propiciación. Un Dios que es justo no puede simplemente permitir que el pecado pase por alto. Si Dios le dijera simplemente lo perdono sin castigar ese pecado, entonces Él no sería justo. Así que era necesario que Dios mismo se hiciera hombre en la persona de Jesucristo para ser el sumo sacerdote, el representante. Y no solamente el sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con un sacrificio. Pero este sumo sacerdote, Cristo, entró al lugar santísimo como el sacrificio también. Como el representante y como el sacrificio también. De tal manera que Él se sube a la cruz del Calvario. Y en esa cruz, Él toma todos los pecados de cada uno de los hijos de Dios y los pone sobre Él. Y Dios el Padre justamente castiga cada uno de los pecados de sus hijos, pero los castiga en la persona de Cristo, allá en la cruz del Calvario. De manera que, entonces, al mismo tiempo, Dios es completamente justo porque Él castiga los pecados, y al mismo tiempo, Él es completamente misericordioso porque también pasó por alto sus propios pecados al castigarlos en la persona de Cristo, en la cruz del Calvario. Romanos 3, 21 al 26 dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Hasta este punto, todos están perdidos. El Evangelio. Versículo 24, pero todos son justificados gratuitamente, por su gracia, por medio de la redención que es en otra persona, en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea, al mismo tiempo, el justo y el que justifica a los que tienen la fe en Cristo Jesús. Es increíble. Es increíble. Solo cuando usted entiende esto, usted entiende cómo es que no existía de ninguna manera ningún otro medio por el cual Dios pueda salvarnos. La única manera para que Dios se mantenga justo y al mismo tiempo sea misericordioso y nos salve es si Él mismo toma nuestro lugar y toma nuestro pecado. Y Él lo hizo así en la persona de Cristo. Nuestra esperanza en el diario vivir ahora está en Cristo. Versículo 18, termino ya. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es también poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Alguna vez usted está pasando por una situación bien dolorosa, bien difícil en su vida y usted dice, Dios, por favor, ayúdame? Y usted por otro lado está como, ¿será que Dios me está escuchando? Por medio de la encarnación, por medio de que Él vino a este mundo y se hizo carne, Él sufrió todo lo más difícil que usted se puede imaginar. Inclusive fue tentado igual que usted en todo, pero Él se mantuvo recto y sin pecados. De manera que cuando usted se acerca a Él, Él le puede entender perfectamente a usted. Y aunque usted le parezca que Él no le está escuchando, y aunque usted no entienda cómo Él le va a responder, Él le asegura que Él es el mejor representante que usted tiene ante Dios, porque Él fue tentado y sufrió absolutamente todo para que usted pueda acercarse ante Él con confianza en este día y saber que Él siempre, siempre le representará a usted de la mejor manera. En la encarnación, este tema de la encarnación es central para el Evangelio. Era necesaria para que Él pudiera morir, pudiera vencer la muerte, pudiera vencer a Satanás. Era necesaria para que Él pueda convertirse en nuestro sumo sacerdote, mejor representante y también en nuestro sacrificio. De manera que nosotros podamos llegar ante Dios con confianza, porque Él nos entiende completamente, pues Él padeció igual que nosotros. Él experimentó las tentaciones igual que nosotros. Era necesario para que Él, al morir, se convirtiera en esa propiciación, en el Dios que siempre sigue siendo justo y al mismo tiempo es misericordioso por cada uno de nosotros. Estas verdades son centrales para el Evangelio. Usted tiene que creerlas y usted tiene que hacerlas parte de su vida. Tiene que predicarlas, tiene que pasárselas a las demás personas. Sin estas verdades, no hay Evangelio. No hay mensaje que predicar. Padre, gracias por tu palabra. Oh Señor, tu Hijo Jesucristo ha hecho posible que nosotros podamos venir con confianza delante de ti. Nuestra mente no es capaz de comprender y nuestras palabras no son capaces de explicar las profundidades de las riquezas que tú tienes para nosotros en estos pasajes. Oh Señor, abre nuestros ojos y nuestro entendimiento y que nuestro corazón esté atento, que nuestra mente sea cambiada, de manera que nosotros podamos atesorar estas verdades, predicarlas a otras personas, para que ellos puedan vivir para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.